En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a todos. Regresamos de vacaciones, aunque seguro que como a ustedes, ese parón nos ha sabido a poco. Comenzamos El Espejo inaugurando una nueva etapa que nos seguirá reuniendo cada viernes. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Abrimos nuestro espejo, estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Dicen que las vacaciones son tiempo para reponer las pilas descargadas de una maquinaria a falta de ajustar y que con el parón todas las tensiones se sueltan y aligeran. Pero si ustedes como yo han mirado durante estas vacaciones el rostro de tantas personas que se la han podido pues tomar un modo más extenso, habrán visto que sin abandonar las prisas sus días regidos por el afán, por ver cosas y hacer más y más cosas, les ha impedido descansar y el descanso que se presentaba como finalidad de las vacaciones pasó a ser un medio para otro fin. Y la maquinaria, a la vez que se cargaba, fue descargándose. Y que la paz y armonía que eran preciso cargar en la mochila se convirtieron en algo parecido a la flor del azafrán. Algo perecedero y que pronto se marchita. Luego diremos que nos robaron el tiempo y fuimos nosotros los que lo perdimos. Pero quizá fue en cosas absurdas. Solamente preguntaré si en estas vacaciones han hecho tres cosas y que a modo de examen de vacaciones les sirva para saber si descansaron o no. ¿Les dio tiempo a leer el libro que tenían relegado en la estantería? ¿Se han abonado al espectáculo diario de las puestas de sol? ¿Consiguieron dejar atrás el despertador? Nos visitan en el estudio este viernes don Ignacio Ortega Fernández, conciliario de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes, y el hospitalario don José María Ibáñez Sanibo, vicepresidente de la Hospitalidad. Vienen y pronto les volveremos a tener con nosotros. Este año serán 50 las peregrinaciones que se cumplen y por ello convendrá que profundicemos en el espíritu hospitalario que han sabido conservar en esta Asociación Pública de Fieles, que bebe del servicio a los enfermos y de la devoción por María, aparecida Bernardita en la Gruta de Masabiel hace más de 150 años. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Hola, muy buenas tardes.
Os hemos invitado para que nos compartáis una alegría, ¿no es así?
Sí, claro, por supuesto, una alegría grande y una emoción porque esto no se vive todos los días. Aceptamos el que el viaje itinerante de la reliquia de Santa Bernadette anduviera por España, pues no podía faltar de su estancia en Santander. Uh-huh. Con tres puntos además muy concretos y muy a la idea de cómo era Bernardita, del País Vasco al centro penitenciario del Dueso.
Eso fue ayer, ¿no? Llegó ayer y entonces hoy está en Santander, ¿no? Pero bueno, ha pasado por Torrelavega también.
Sí, después a Torrelavega, al asilo, porque ella también vivió en un asilo, y ahora ya en Santander, en la Santa Iglesia Catedral, para la veneración de todos los fieles y para que todo el mundo la conozca a través de los actos que tengamos.
Hace media hora que se cerraba la catedral, ¿no? Yo creo que ya la afluencia de también de visitantes y de peregrinos y de devotos, ¿no? Pues también se ha podido palpar, ¿no? Y demás, Nacho.
A lo largo del día, desde el punto de la mañana, hemos ido viendo como un goteo, un fluir, personas de todas las edades, desde más mayores, residentes, varias residencias concretas que no voy a especificar cada una, pero sí, con sus monitores, con sus voluntariados, han ido acercándose con sus sillas de ruedas, con coches y autobuses adaptados. Ha ido un goteo, un fluir, como es el fluir del río Gave, lento, lento, pero ha ido entrando y hemos tenido la suerte de acercarnos a venerar la presencia de una santa del siglo XX, en el siglo XXI, la presencia de Bernadette, una santa sencilla y humilde. Estaba su reliquia y hemos venido a saludarla. Algo nos habrá dicho a cada uno. Yo en concreto he hablado con ella un poco, viendo todo este fluir, y sí, dice.
¿Quién es esta santa y por qué podría ser actual en el mundo en el que vivimos?
Bernadette es, por supuesto, persona como nosotros, nacida de hombre y de mujer, en una época pues como todas, muy convulsa y muy rara. Allí la revolución industrial arruina su familia, su vida, su negocio, y desde la miseria ella sigue fiel, yo creo que sobre todo porque tiene una fe inquebrantable que había mamado en su casa, y a pesar de todos los vaivenes y todos los problemas que desembocan en no tener ni casa ni hacienda, en una deshonra para su padre acusado de un robo de harina que no se había cometido pero que ya él quedó marcado, ella, pequeña de estatura, semianalfabeta con 14 años, enferma, bastante tocada, ella sigue colaborando en su casa, y por eso un 11 de febrero se va al río a coger leña que luego venderían para llevar algo de pan a casa. Y en su casa la oración no falta. Cuando estábamos preparando, después de recibir el anuncio de que podíamos tener aquí la reliquia y teníamos que aceptarlo, Nacho nos decía siempre: pensad que viene a decirnos algo. Uh-huh. Y viene a decirnos pues su verdad, viene a su sencillez, viene a ser cariñosa, a contar su gran vivencia sin aprovecharse de ella. Es la persona encantadora que enamora a quien la conoce. Una religiosa de la Orden de Nevers me decía hace muchos años que había conocido religiosas que habían vivido con ella, que Bernadette no es santa por haber visto a la Virgen y haber recibido su mensaje, sino porque haber sido consecuente con una fe, con una doctrina, con una forma de ser, con una caridad, con lo que todos los cristianos deberíamos de tener y practicar.
Este año pasado, dentro, digamos, del tema, ¿no?, que se escoge desde el santuario, estaba Bienaventurados los pobres, ¿no? Y precisamente igual abundaba en esta pobreza, ¿no?, en cuanto intelectual, porque era un analfabeta, en cuanto material, porque su familia vivía en una antigua prisión de un modo muy, muy lamentable, ¿no?
Sí, porque el calabozo no servía ni para calabozo, porque había habido peste, por eso estaba vacío.
Entonces, esa pobreza, ¿no?, que también pues a veces los santos, ¿no?, nos transmiten, ¿no?, y nos hablan, como decía Nacho. No sé qué le ha hablado a Santa Bernadette, pero seguramente que la próxima peregrinación nos pondrá alguna presentación con eso que le ha hablado Santa Bernadette.
Sí. Pues sí, los santos hablan, los santos se manifiestan, los santos son intermediarios entre Dios y nosotros, los pobres humanos. Y la forma de hablarnos es lo que estaba explicando muy bien José María. Tenemos olvidado esa realidad. Tenemos muchas realidades. Ahora mismo estamos utilizando unos medios pues maravillosos, que las ondas, todo este montaje que hay aquí, maravilloso. Pero hay que ir a la esencia. Dios pone santos para que sean intermediarios. Bernadette es una santa desconocida, porque todos vamos a Lourdes a hablar a la Virgen. Y entonces aquí está el quid. Si yo voy a Lourdes y se lo pido a Bernadette, que habla con María, se lo dirá más directo. Uh-huh. Eso era ser intermediario. Que nos quedamos todos mirando a la imagen maravillosa de María en la gruta, maravilloso lugar, todo eso. Pero ahora tenemos la suerte, y hemos tenido la suerte, de tener su reliquia, y hemos podido, yo por lo menos así lo repito, hemos podido hablar con ella. Decirle: oye, tú que has hablado con la Virgen, sigue hablándola y dile esto y esto que yo necesito. Y hay que ser claros. ¿Para qué vamos a usar WhatsApp si la tenemos a ella?
Bernadette nos da muchas lecciones. En esta época nuestra, en que todo el mundo se queja de falta de práctica, de fe, ella lo dice bien claro. Ve y di a los sacerdotes, le dijo la Virgen. Y así lo hace. Ella reconoce al sacerdote, sea mayor, joven, de buen humor, de menos humor, más clásico, más moderno. Ve y di a los sacerdotes. Ansiaba la Eucaristía por encima de todo, y sabía que su limitación estaba en no saber leer para aprender el catecismo. Habla con una dulzura de lo que la dice la Virgen y con una naturalidad que no se estila tampoco hoy día. Hoy día todo es muy grandilocuente. Dice cosas como: la Virgen la miraba como una persona mira a otra persona. Yo creo que eso quiere decir como deberíamos mirarnos todos entre nosotros. Uh-huh. Quiero que se construya una capilla Yo soy la Inmaculada Concepción. Ella no sabe lo que es un dogma ni lo que significa ser Inmaculada Concepción. Cree profundamente y con toda sencillez y ternura en lo que la Señora lo dice. Penitencia. Nos va dando una cantidad de signos que, si por la época en que vivimos se están olvidando, yo creo que es buen momento para recordarlos y para saber que son importantes y esenciales. Bernadette, cuando ya la agobian excesivamente autoridades, jueces, policía, si ella le dice, si yo os lo he transmitido, no me está dado haceroslo creer, simplemente transmitiroslo. No quiere ser protagonista en ningún momento. Con pena se va de Lourdes porque es lo único que conoce y donde ha vivido. Echa de menos Lourdes, el paisaje, la geografía, el río, el verdor, pero ella está en manos de Dios y nunca es valorada. Ahora nosotros deberíamos de valorarla, porque incluso en el convento, el primer día que las novicias reparten los trabajos, la superiora dice, a ti, como veo que no sirves para nada, te doy el oficio de orar.
Hay una cosa así significativa, ¿no?, dentro de las apariciones de a Bernadette, ¿no?, que es el que la Virgen, hay un momento en el que cuando le pregunta quién es, ¿no?, sonríe, ¿no? Y quizás sea de las únicas apariciones, ¿no?, que a lo largo de toda la historia de la Iglesia que sale, ¿no?, que la Virgen se sonríe y no le dice más, ¿no? Parece que siempre como la Virgen da un mensaje como tétrico y de castigo, y parece que esa sonrisa también nos alivia el descubrir, ¿no?, que la Virgen nos acompaña de un modo, digamos, como mirándonos eso, con esa mirada que comentabas, José María, pues de una persona a otra persona, ¿no?
A mí me llama muchísimo la atención los comentarios que ella hace. Cuando dice, cuando yo decía el Ave María, la Señora sonreía. Cuando yo decía el Gloria al Padre, ella lo hacía conmigo. María, claro, alaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como no, como cualquiera de nosotros tenemos que hacer, es criatura nacida como nosotros, también la Virgen, pero eso Bernadette se la escapa y lo cuenta así de sencillo y de bonito. Después, que ya en el convento pasa el tiempo y es una religiosa más, cuando llegaban a Nevers los peregrinos, los turistas, preguntando, ¿es verdad que vive aquí la vidente de Lourdes? Era ella la portera en ese momento. Y ella luego decía, soy como la escoba. Cuando barre, sirve para algo. Si no, detrás de la puerta, en el rincón más oscuro y más escondido. Siempre fue encantadora, dulce, no perdió esa forma de ser, de transmitir. Y bueno, pues eso, para todos los que van a Lourdes, tiene que ser la forma, imitando a Bernadette para poderse acercar a la gruta y recibir todo lo que ella recibió.
Vamos a ver si esta visita también de tantas personas, ¿no?, a la catedral, a la reliquia de Santa Bernadette, pues también les ayuda a profundizar, ¿no?, en una persona que se dejó tanto hacer por Dios a través de, pues también de lo que la Virgen María le enseñó, ¿no? ¿Qué actos hay ahora ya por la tarde, Viernes 6, porque ha pasado por el Dueso, ha pasado ayer, la primera visita en nuestra diócesis ha sido en el Dueso. Visitando el penal, para que es como devolver la visita a los que también otros años, desde hace 25 años, peregrinan con nosotros, los internos del Dueso, ¿no? Pero ¿qué otras actividades quedan, digamos, de cara a esta tarde, que también pues Nacho nos pueda acercar?
Pues a partir de las 4 empezarán a venir grupos de residencias fuera de Santander, entre ellos tengo mucha ilusión de decir una residencia de Madernia, que está muy cerca de Molledo, que está en la línea, nuestro grupo de Reynosa. Bajarán de Reynosa un autobús con un grupo de residentes de esta residencia de Madernia, que está dirigida por Mensajeros de la Paz, que tenemos muy buena relación con todas las residencias, pero esta en concreto, que ha cumplido hace poco 10 años y hemos tenido la suerte de estar junto a ellos. Luego habrá un rosario, tendremos un rosario, una eucaristía a las 6:30, que la dirigirá el deán de la catedral, don José Vicente, y a las 8 la celebración de la eucaristía, presidida por el señor obispo, será cantada y por el pueblo llano, No hemos traído ningún grupo específico para que seamos eso, los sencillos peregrinos, enfermos, que día a día acudimos a hablar con María en la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, pues en los cantos propios de una misa normal tendremos. Luego, eso sí, haremos una procesión por el claustro. Hemos traído velas de Lourdes con el prototipo, con su cartoncillo, que llaman ellos, el protector, que es muy simbólico.
Que tiene la Ave María,
¿no? Tiene la María y las oraciones. Ese protector es un peligro porque como todo el día estamos moviéndole, se nos quema enseguida. Y en vez de estar a lo que estamos hablando con todo el mundo.
A ver si no nos incendias la catedral.
Eso es el peligro que yo veo, porque estamos hablando con el de al lado. En vez de estar a lo que estamos y no nos damos cuenta que llevamos una flambó, le hace una vela con un cartoncillo, hay que tener cuidado.
¿Y el último acto qué será?
Y el último será, eso sí, un grupo fuerte de adoración nocturna, tanto de jóvenes que se suelen reunir los martes a las 8:30. Tiene un nombre complicado.
Hakuna.
Eso es. Ya sabía que tú lo sabías y por eso no. Hakuna, que se suelen reunir en el Cristo todos los martes. Aprovecho para aquellas personas de cualquier edad que deseen, 8:30 de la tarde en el Cristo, hay una adoración nocturna y se puede
fíjate, asistir. Qué cuña publicitaria te ha salido, ¿eh?
Me ha salido maravilla.
Maravilla.
Porque lo vivo y veo que hay que potenciar la adoración del Santísimo.
Eso es.
Hay que potenciar la oración en silencio, que tenemos muchos ruidos. Y este grupo está poco a poco comenzando y creo que es muy hay que potenciarlo.
Muy bien.
Martes, 8:30 de la tarde en el Cristo.
Muy bien, pero esto sería hoy a las 9:30
de la noche.
De la noche hasta las 11, ¿no? Se prolonga la duración.
Sí.
Pues muy bien. Pues os agradecemos que nos hayáis acercado la vida de esta santa tan desconocida, que ahora gracias a vosotros pues algo más la conocemos, ¿eh?
Claro.
Algo más también los que nos oyen pues han podido acercarse y les invitamos a que se acerquen, ¿eh? Que Santander está muy cerca de todos los lugares,
claro.
Y pues no cuesta más que pues una horita o a lo sumo o tal pues el acercarse, ¿no? Así que pues nada, pues agradeceros vuestra presencia y que sean muchos los que todavía sigan viniendo.
Bernadette viene a visitarnos, seamos capaces de salir a saludarla, por respeto o por cariño. No vayamos hasta Lourdes, ella ha venido a nuestra iglesia catedral, acerquémonos.
Muy bien, con esa invitación nos quedamos. Muy bien, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti y a todos los miembros de esta casa.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y estrenamos sección en nuestro espacio del espejo. Este domingo celebramos la Natividad de la Virgen María y en nuestra diócesis hay muchas celebraciones diseminadas por toda la geografía, con diversas advocaciones que dan color y calor a nuestra devoción mariana. Para hablarnos de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Ricardo Díaz Ruiz, sacerdote diocesano. Buenas tardes, don Ricardo.
Hola, buenas tardes, don Antonio.
Bueno, vamos a tutearnos porque somos compañeros de seminario y se nos va a quedar raro, ¿no?
Muy bien.
¿Es para tanto la cantidad de celebraciones y advocaciones que se concentran en este día?
Bueno, pues, a ver, en Cantabria el mes de septiembre nos hemos quedado con un poco de ganas de fiestas en torno a María, porque si hemos celebrado bastantes el día 15, ahora en septiembre tenemos lo que se conoce popularmente la Virgen de Septiembre.
Eso es, la Virgen de Agosto el 15 y ahora la Virgen de Septiembre.
La Virgen de Septiembre, y ahí, pues por toda la provincia, por toda la diócesis, se celebran en torno a la figura de María y a la fiesta de la Natividad, que es la fiesta litúrgica, por así decirlo, que se celebra en toda la Iglesia. Aquí en Cantabria, pues por toda la provincia, por toda la diócesis, como decía, hay muchas advocaciones que se honran en ese día.
¿Puedes ponernos algún ejemplo? O incluso
pues mira,
si tienes así elenco.
Pues mira, por ejemplo, pues tenemos la Virgen de Valvanuz, que se vuelve otra vez a celebrar.
Esa te pilla a ti de cerca porque es de tu valle, ¿no?
Sí, soy de allí y además soy cofrade de la cofradía de Valvanuz. Y hoy, en ese día, pues, por ejemplo, es un homenaje que se hace a los mayores de la zona. Las personas que tienen ya 100 años, ese año se las, ese día se las condecora como cofrades de honor.
Fíjate,
Y entonces se hace una fiesta en torno también a la Virgen María, pero también se tiene presente a los mayores. Uh-huh. Por ejemplo, también como curiosidad, la Virgen de la Barquera, uh-huh, bueno, que es en Arciprestazgo donde tenemos. Siempre se piensa que la fiesta es el día de la folía, que en Pascua de Resurrección. Pues no, la fiesta realmente de la Virgen de la Barquera se celebra el día 8.
Muy bien.
El 8 de septiembre. Tendríamos después también algunas de renombre, como puede ser la Virgen del Puerto, en uh-huh, Santoña. Que como curiosidad, pues fue la Virgen, según la tradición, esa imagen viajó con Juan de la Cosa en la expedición al nuevo mundo. Uh-huh. Y se trataría de la primera Virgen, pues que fue llevada a América.
Ya, fíjate.
Después, sí, esto como curiosidad. También este año, pues tenemos en la Virgen de la Caridad, que se celebra en 9 días. Tiene como este año como particularidad que se cumple al día siguiente, se celebra la fiesta del Mozuco, que es una fiesta importante, y que este año cumple su bicentenario. Uh-huh. El pueblo de Ruiloba hace 200 años se encomendó a la Virgen del Remedio para que a la Virgen del Remedio, a la Virgen de la Caridad, para que la protegiese de una peste. Y entonces, uh-huh, desde hace 200 años siguen cumpliendo ese voto. Y este año se cumple este remedio.
Es.
Después, bueno, pues tendríamos la Virgen de Latas, en Ribamontana al Mar, uh-huh, la Virgen de Guardamino, que esa te pesca un poco más a ti, la Virgen de Guardamino, la Virgen de Fresnedo, también en Solórzano, uh-huh, la Virgen de Socavarga, también ahí en Liaño de Villascusa, la Virgen de Irías, en Soba,
sí, también.
La Virgen de la Velilla, aunque esta fiesta realmente se celebraría el día 18, pero bueno, y también en la Virgen del Milagro, que la Virgen del Milagro en la diócesis pues se celebra en dos fiestas. Hay una que se ha celebrado el pasado día 3, uh-huh, en Valle de Ruesga, donde yo también ejercí allí el ministerio de párroco,
y
el día 8 que se celebra en Torres. Ambas fiestas son de gran popular devoción. Y esta sería, bueno, también debemos recordar que ese día se celebra también en Ampuero la fiesta de la Virgen Niña. No pensemos que las fiestas de Ampuero son solamente los encierros, están en torno a la fiesta de la Virgen María. Y esta sería un poco así el recorrido, así a grandes rasgos. Seguramente que alguna se me ha podido quedar así en el tintero, pero bueno.
Nada, te agradezco.
Bueno, para que no se enfaden, la Virgen de Valencia,
también,
en Lioño, que es la patrona del Valle de Piélagos.
Pues está todo lleno de vírgenes, todas la misma.
Todo es la misma, pero bueno, por así decirlo, es como una hermosa letanía que añadimos a esas plegarias que elevamos seguramente con un Ave María y una oración a la Virgen María. Pues es como una hermosa letanía que con esos nombres de la Virgen que hemos recorrido, pues también los montañeses elevamos a nuestra Madre, la Virgen Santa.
Muy bien, pues te agradecemos, Ricardo, que nos hayas pues transmitido todas estas peculiaridades y particularidades de cada vocación, que sin duda pues nos ayudan a tener una noción más clara de por dónde también nosotros podemos venerar, ¿no?, a la Madre de Dios. Muchas gracias, un saludo.
Pues un saludo, Antonio.
Feliz
día, hasta luego.
Feliz día. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Como ven, esto da para poco. Hasta el próximo viernes, un nuevo espejo nos esperará.